Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros del sendero. Bueno, saludamos y agradecemos a Radio Mantra, quienes con el esfuerzo hacen posible que nos encontremos semana a semana. Saludamos también a quienes están en el chat, a quienes están escuchando por el reproductor y también a quienes lo harán en diferido. Buenos días, queridos compañeros del Faro, y bueno, nos acompaña desde Diamantes, Argentina, María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola Lucía, muy buenos días y vamos a compartir con la audiencia y conjuntamente un bello tema sobre la ley del esfuerzo grupal y bueno, saludarlos a todos y que tengan un día muy bueno. Gracias.
Gracias María Teresa. Y está con nosotros desde Barcelona, España, Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues hay que decir que es una jornada más, concretamente la edición 379 del Faro Camino a Shambhala. Y ya prácticamente quedan una semana, el día 19 tendremos el plenilunio de Sagitario y nos queda poco para acabar el año.
Es así. Este año pues pasó muy, muy rápido. Bueno, y estamos ahora con un tema muy interesante, el que nos convoca hoy. Desde La Paz, Bolivia, Lucía, su servidora. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era, continuando un nuevo ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal, y nos referimos hoy a las tendencias individualistas y autoafirmaciones como obstáculos que impiden la integración grupal. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos en los que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podemos decir que el sexto rayo, como parte del plan evolutivo vigente en toda la época o la era de Piscis, condujo a la separatividad, al nacionalismo, al sectarismo, debido a la naturaleza selectiva de la mente y a su tendencia de dividir y separar. El sexto rayo trajo la formación de grupos de discípulos que trabajan en grupo, pero sin estrecha relación y sujetos a desavenencias basadas en reacciones de la personalidad. Así también, el sexto rayo enseñó el significado del sacrificio y la enseñanza de la crucifixión, que fue el emblema sobresaliente para los iniciados. Así también promovió el crecimiento del espíritu individualista. Los grupos existen, pero son grupos de individuos reunidos alrededor de un individuo. El sexto rayo también fomentó los instintos separatistas. y ahora estamos con la entrada del séptimo rayo. Y en este punto, Jesús, preguntarte, ¿qué producirá el séptimo rayo? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, producirá grupos de iniciados que trabajarán al unísono con el plan y entre sí. También nos conducirá a la fusión y a la síntesis, porque fusiona el espíritu y la materia. Nos va a traer a la conciencia de los futuros iniciados el concepto del servicio y sacrificio grupales, inaugurando la era del servicio divino. Fomentará el espíritu grupal, el ritmo, el objetivo y las actuaciones rituales del grupo serán los fenómenos fundamentales. Preparará el camino para el reconocimiento de premisas más amplias que se van a materializar en la nueva religión mundial, que acentuará la unidad, excluyendo la uniformidad, y nos preparará para percibir la luz universal de que todas las formas velan y ocultan. Y un internacionalismo que se va a manifestar como hermandad práctica y como paz y buena voluntad entre los pueblos. Esta enumeración es suficiente para demostrar la belleza de la preparación realizada por el Señor del Idealismo y llevar a cabo el trabajo del séptimo Señor del orden ceremonial. De aquí las fuertes tendencias individualistas de aspirantes y de grupos. Puede decirse en general que las personas en quienes la voluntad está más desarrollada, que son individualistas, centradas en sí mismas y autoafirmativas, tienen mucha dificultad para unirse y cooperar armoniosamente en grupo. Su principal problema es integrarse y fusionarse al grupo, unir su propia voluntad con la voluntad grupal. Por otra parte, aquellos en quienes predomina el amor, quienes tienen tendencia y deseo natural a unirse a otros, aún al punto de perderse ellos mismos en los demás, en grupos o en comunidades, son propensos a conformarse con el goce de las relaciones armoniosas, con las ventajas de la adaptación social, con amar y ser amados. Tienen tendencia a ser negativos y a seguir pasivamente a un líder o a las tendencias de los grupos a los cuales pertenecen. Para ellos debe ponerse el énfasis en el esfuerzo, la prosecución activa de la meta del grupo y el esfuerzo dinámico por alcanzarlo. Para esto se requiere el desarrollo y el empleo de la voluntad. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta. ¿Qué es lo que trata de realizar hoy la jerarquía? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús. Brevemente, el plan inmediato es el siguiente. Primero, delimitar con toda claridad la línea separatoria existente, a fin de definir responsabilidades. Esto puede verse a diario al leer las noticias mundiales y discriminar los detalles espectaculares y falsos de los asuntos amplios y verdaderos. Las separaciones pueden definirse en tres líneas generales. Entre las ideologías principales, que son la fascista, la comunista y la democrática, entre los grupos reaccionarios y fundamentalistas y las personas de pensamiento libre que reaccionan a la nueva impresión espiritual y a los emergentes caminos de acercamiento a Dios, entre las antiguas culturas y civilizaciones y los nuevos modos de vivir y de pensar, entre la forma pisciana de vivir y la actitud y vida mental acuariana, entre el modo de vivir individualista y autoconsciente y la hermandad, el amor y la conciencia grupales. Por otro lado, la jerarquía trata de eliminar esas divisiones y tender un puente sobre dichas separaciones a través del Grupo Mundial de Servidores y las personas de buena voluntad. Dichos servidores y seres humanos de buena voluntad pertenecen a todas las naciones, grupos e ideologías. Están ubicados a ambos lados de las separaciones y, sin embargo, mantienen firmemente los principios de buena voluntad y de comprensión. Por lo tanto, son imparciales y no están activos en el actual proceso de diferenciaciones y tendencias separatistas. Tienden la mano con amor y comprensión a través de las disidencias. Se unen en pensamiento en los niveles subjetivos de las verdaderas realidades, sintéticas y eternas, y no reparan en barreras externas y diferencias mentales y separatistas de las ideas y modos materialistas de vivir. Así también, la jerarquía se acerca más a la humanidad y llegará a ser una realidad conocida y poderosa en la conciencia de discípulos, aspirantes del mundo y miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. Entonces, estos podrán trabajar con más confianza, sabiendo que el reino de Dios está surgiendo. El mundo interno de luz, amor y significados se está fusionando en forma factible con el mundo objetivo, y que la precipitación de lo espiritual está presente en todo lo que puede ser conocido. Y Lucía, preguntarte, ¿la percepción, la relación y la integridad grupales comienzan a ocupar un lugar prominente en la conciencia humana?
Sí, gracias María Teresa. Mira, a medida que esto sucede, la personalidad que es individualista, que es separatista y autocentrada, retrocederá acrecentadamente a segundo término, y el alma, que posee conciencia grupal y es incluyente y no separatista, irá destacándose cada vez más. En consecuencia, desaparecerá gradualmente el interés por el horóscopo individual, y el cuadro planetario universal y el sistema ocupará un lugar prominente en la conciencia individual. El ser humano se considerará integrante de un todo mayor y se interesará más por el grupo mundial que de sí mismo. Mientras, hay que trabajar en el espejismo del poder, que es una manifestación exagerada y deformada del impulso normal de afirmación de uno mismo. El poder proporciona al mismo tiempo una intensa satisfacción subjetiva y hace posible, por lo menos temporariamente, la obtención del éxito y las cosas deseadas. Este espejismo puede poseer en forma tal a un individuo que llegue a obsesionarlo. Una valiosa práctica es las correctas proporciones, obviamente para quienes reconocen que padecen este espejismo del poder o una tendencia en este sentido. Es por tanto necesario establecer una correcta perspectiva. Ello implica ampliar nuestro campo de visión interior, lo que debe realizarse en tres direcciones o dimensiones: una visión de amplio alcance, otra de largo alcance y la de alto alcance. La de amplio alcance se comprende hasta cierto punto con solo mirar un cielo estrellado por la noche, observando la inmensidad del espacio. La visión de largo alcance se relaciona con el tiempo, el que es variable e incierto. Solo por la imaginación, el sentimiento y la intuición, podemos alcanzar un sentido algo más verdadero de la relación entre los pequeños ciclos de nuestras vidas personales, los de las civilizaciones y culturas y los grandes ciclos de millones y billones de años que constituyen el periodo de vida de los planetas y las estrellas. ¿Y qué nos muestra el sentido de alto alcance? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, Lucía, el sentido de alto alcance nos relaciona con el concepto de eternidad, que refiere a la ilimitada duración del tiempo y a la permanente, inmutable, siempre presente realidad. La palabra alto es utilizada para indicar los diversos niveles de conocimiento y comprensión psicológica y espiritual alcanzados por los adelantados de la humanidad y para indicar esferas más subjetivas que se pueden percibir o intuir. Se debe comprender que lo que vale es la calidad, no la cantidad, y que somos de la misma esencia y valor que todas las grandes realidades del universo. De igual modo que una gota de agua del mar tiene idéntica composición química que toda el agua del océano. La personalidad del ahora coordinado individuo persiste durante muchas vidas y también abarca tres fases. La de la agresiva y dominante vida de la personalidad, básicamente condicionada por su tipo de rayo de naturaleza egoísta y muy individualista. La de la transición, donde se libra un conflicto entre la personalidad y el alma. El alma comienza a liberarse de la vida de la forma y, sin embargo, en último análisis, la personalidad depende del principio vida conferido por el alma. La del control ejercido por el alma, conduciendo a la mente y destrucción de la personalidad. Esta muerte comienza cuando la luz del ángel solar extingue la luz de la materia. Actualmente hay una gran necesidad mundial, más en estos momentos, de trabajadores descentralizados, progresistas, amorosos e inteligentes. Muchos alcanzarán la etapa en que pueden llegar a ser sensibles, si logran acallar las ruidosas afirmaciones de la personalidad y permiten penetrar la luz del alma. Solo así se puede conocer y tomar contacto con el maestro. Cuando lleguen a olvidarse de sí mismos y de sus reacciones, interpretaciones y demandas personales, entonces descubrirán cómo y en qué forma el maestro trata de impresionar a los discípulos y al grupo al que pueden estar afiliados. Tenemos una nueva pregunta para ti, María Teresa. Entonces, ¿serán sensibles a la impresión del maestro? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, así es. Serán sensibles a la impresión y facilitarán la actividad del maestro por medio de un profundo y sincero interés en la vida esotérica, excluyendo la propia individualidad y también la del maestro. Muchos métodos podrán entonces ser revelados, que ayudarán a establecer la interacción entre el discípulo y el maestro. Básicamente, las actitudes del discípulo no tienen tanta importancia en comparación con el efecto que la jerarquía y sus técnicas producen en él. Los resultados son inevitables porque dependen de dos factores importantes. Uno es la impresión jerárquica dirigida, que se impone recién cuando el ser humano se ha preparado a sí mismo por la autodisciplina a fin de responder a esta impresión. Y segundo, la respuesta grupal, significa respuesta en dos direcciones: a la necesidad humana percibida que conduce a consagrar la vida al servicio, y a la impresión del alma que conduce a la sensibilidad espiritual. Establecidos estos dos factores, es irrevocable la influencia del alma sobre la personalidad. Solo entonces el maestro puede empezar a trabajar y la respuesta será efectiva, real y duradera. Asimismo, se tiene también que el poder de la unión por un propósito común en el plano físico se está experimentando a gran escala. También el poder de la emoción unificada está siendo reconocido y es frecuentemente explotado y temido. Pero el poder del pensamiento unificado ha sido poco comprendido hasta ahora. Sin embargo, deberá ser y será el nuevo método de acción creadora de la nueva era. El trabajo grupal de este tipo necesita autodisciplina, aunque las cualidades personales son necesarias cuando están funcionadas en el todo. Pero el individuo debe estar tan compenetrado del propósito común que no las empleará de manera individualista. No se permitirá que las preferencias personales interfieran o predominen sobre el propósito grupal o gobiernen la vida grupal. Cualidades tales como amor, tolerancia, comprensión y servicio necesitan ser cultivadas y empleadas insistentemente, mientras que la crítica, la autoafirmación, la indiferencia y otras tendencias individualistas perjudiciales al grupo exigen constante vigilancia para, en caso necesario, corregirlas. Muy bien, amigos y compañeros, la bibliografía consultada para el programa del día de hoy proviene de Tratado sobre Fuego Cósmico, Discipulado de la Nueva Era 1, Curación Esotérica, Astrología Esotérica, Psicología Esotérica 1, de Alice Ann Bailey. Y por otro lado, de los cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Ahora nos vamos a una pausa a la espera de sus preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L. Thank you.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola amigos, continuamos, vamos a dialogando sobre las preguntas del chat o las que están preparadas por el equipo del Faro. Tenemos una primera pregunta que dice así. Dice, además del espejismo del poder, ¿qué otros se deben evitar para favorecer la integración grupal? ¿Qué otros espejismos se deben evitar para favorecer la integración grupal?
Bueno, hay mucho que decir. Sí, hay mucho que decir acá. En el programa pasado hablamos del espejismo de la libertad, ¿no? Y entonces, incluido dentro del poder que vimos hoy, del espejismo del poder, está el de la autoridad, el de la necesidad de reconocimientos, el de la totalidad. El de la totalidad tiene que ver a que nuestra verdad parcial aparece como que es la verdad total, ¿no es cierto? Y entonces perdemos la perspectiva en relación a la realidad. También esto siempre considerado dentro de las acciones grupales, ¿no es cierto? Participando de una actividad grupal o de una vida grupal. También conceder exagerada importancia a las personas, situaciones y a nosotros mismos. Y por otro lado, el espejismo de las apariencias, ¿no? De preocuparse por lo que las cosas parecen, o también por el qué dirán, o también el espejismo de la necesidad de adaptarse, ¿sí? Que también es un espejismo. Y el espejismo del estar ocupado, miren cuántos, ¿no? Y por otro lado también tenemos la sobrevaloración del hacer, ¿no? Y quería agregar algo que escribe un oriental que subraya lo siguiente. Dice, sed alegres, nos dice, ¿no? Pues la alegría permite pasar la luz, y donde hay alegría queda poco lugar para el espejismo y la incomprensión.
Muy bien. ¿Lucía?
Y prácticamente María Teresa ya lo dijo todo, pero es importante en este trabajo grupal trabajar en estos espejismos del grupo, pero individualmente. ¿Qué estoy aportando al grupo? ¿Qué espejismos yo tengo que liberarlos personalmente para poder aportar al grupo y que esa relación intergrupal mejore? Es mucho que se tiene que trabajar porque vemos ese espejismo de que esta vida real es lo que vemos en el plano físico. Entonces tenemos que ver más allá para poder resolver estos espejismos, trabajarlos, liberarnos de ellos y dedicarnos a ese trabajo grupal.
Por mi parte, añadiría que así como en Escorpio aprendimos lo que eran las 9 cabezas de la hidra, más o menos, que en el fondo eran 3, aquí en Sagitario aprendemos lo que es el espejismo de la aspiración, del idealismo, relacionado con esa energía de sexto rayo que hablábamos, ese señor de sexto rayo, que no se quiere retirar y no deja entrar al de séptimo rayo. El séptimo rayo es la síntesis. Claro, el primer espejismo que se plantea es la existencia de la propia personalidad, de la propia forma externa de la conciencia. Claro, sin ella no puede manifestarse la conciencia. Y mientras esto no se acepte y se acepte en amplia escala y sobre todo se comprenda que el método de prueba y error es el método científico, pues estaremos muy lejos todavía de quitarnos de encima este pequeño problema, que en el fondo es método de entrenamiento para mí personalmente. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo está actuando la jerarquía para disminuir las tendencias individualistas y la separatividad? ¿Quién quiere aventurarse?
Bueno, quiero recordar lo que vimos hace un momento, ¿no? Porque es muy importante lo que está llevando adelante la jerarquía en este sentido, y que es, por un lado, mostrar las separaciones existentes, que si observamos, ¿no es cierto?, diariamente vemos, las vemos por todos lados, ¿no? Diariamente, claro. Por otro lado, dice eliminar esas divisiones tendiendo puentes, ¿no? Puentes a través de los aspirantes, de los hombres y mujeres de buena voluntad y de todos aquellos que tengan una conciencia de inclusividad, ¿no es cierto? Y por otro lado, trata de acercarse más a la humanidad, lo que conlleva que esa exteriorización de la jerarquía que se conoce va a permitir realizar nuevas cosas y potencialidades diferentes, ¿no es cierto? Y también que a medida que estas sucedan, que estas actividades de la jerarquía sucedan, la personalidad va a ser cada vez más incluida por el alma, digamos, ¿no? Iluminada por el alma, retrocediendo a ella. Y entonces la persona o el individuo comienza a tener más conciencia grupal, percibe y manifiesta la inclusión y ya no es más separatista, ¿no? Entonces esto se irá de a poco revelándose cada vez más. Y podríamos decir que es así en términos de la experiencia de cada uno, ¿no es cierto? De hace por lo menos 40, 50 años atrás, hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Notable la capacidad de los seres humanos de la solidaridad y de la inclusión.
¿Lucía?
Sí. Ahora en todo lo que estamos viviendo y las experiencias que tenemos, esa sola solidaridad que refieres, María Teresa, pues está en su brote, ¿no? Con esto de la pandemia, estamos aprendiendo a ser solidarios. Reconocer que el trabajo jerárquico es un trabajo tan grande que está basado en el amor. Porque el amor es ese conocimiento, podríamos decir, de la totalidad. Entonces la jerarquía irradia con amor a la humanidad para que nosotros podamos captar este tipo de energía y poder comprender que el amor es totalidad. El amor es saber en forma consciente que tú eres yo y tú y que yo soy tú eres yo. Ese es el trabajo que está haciendo la jerarquía. Es la única manera. Ahora el esfuerzo también de la humanidad es tratar de conectarse con el alma, alinearse con el alma para poder recibir todas estas impresiones enviadas desde arriba.
Sí, por mi parte, más o menos lo mismo. Tenemos que manifestar todo eso que estamos trabajando de manera clara, el acercamiento a la conciencia. Parece sencillo, pero con el tiempo uno descubre a lo largo de la propia evolución que no es un tema tan fácil de llegar a la práctica. Si ya nos costó entender lo que era la afirmación, el aspecto leonino, el yo soy, nos está costando muchísimo el pétalo de la revelación, del nacimiento de la conciencia, el aspecto virgo, el nacimiento de la conciencia del niño Dios. Eso cuesta mucho. Y como cuesta tanto todavía, esas tendencias de la personalidad corresponden a una etapa de afirmación. Etapa totalmente necesaria, pero que llegado a cierto punto son un impedimento para pasar por el ojo de la aguja. Tenemos una tercera pregunta preparada por el equipo del Faro. Dice así: ¿por qué el aspirante no detecta a tiempo la tendencia individualista? Pues más o menos por lo que he dicho anteriormente. Porque el niño Dios, el Cristo interno, no tiene suficiente poder todavía dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, se hace el trabajo y evidentemente hay matices de yo inferior considerables. Por eso hay estos espejismos, estos mayas, estas limitaciones, estas ilusiones, pero creo que, lo digo abiertamente, forman parte del proceso de experimentación del sendero, el proceso de construcción de la Antacarana, y por lo tanto no deberíamos desfallecer nunca, sino continuar adelante de la manera más rápida posible, más certera, sosegada, pero sobre todo persistente. ¿Comentarios?
Sí, que esto que dijiste, que hay una comprensión limitada, ¿no? Y que esa comprensión se debe a que estamos inmersos en estructuras sociales, ¿no? Estructuras muy rígidas, que también provienen de separatividad engendrada antiguamente, ¿no? Y que es contagiosa, la verdad. Y entonces, por lo tanto, a estas conductas se las considera naturales, ¿no? Y lo natural es que todos, sea del grupo social al que pertenezcamos, estamos unidos irreversiblemente, íntimamente unidos, por redes energéticas, y que además de interrelacionarnos, por ellas circulan vínculos indestructibles que no estamos registrando justamente por las barreras que traemos del pasado.
Lucía, ¿quieres aportar algo?
Sí, me parece que ya estamos...
Marcos, el tiempo, podemos pues ir, venga, sí, a la cápsula de hoy, está María Teresa. Adelante.
Bueno, cómo no. La cápsula de hoy es un fragmento del parágrafo 546 del libro Agni Yoga de Elena Roerich y dice así: más de una vez se le preguntará cuál es el semillero de ideas que produce el jardín hermoso de energía ardiente. Usted dirá, en el gozo de la belleza. Pero aprenda cómo adoptar este gozo de luz. Aprenda a regocijarse de toda hoja despertada a la vida. Aprenda a cómo responder dentro de sus centros a la llamada del gozo. Aprenda a entender que ese gozo no es pereza, sino la recolección del tesoro. Aprenda a acumular la energía por medio del gozo. Pues ¿con qué más tejeremos los hilos de los mundos distantes? No en la pena, ni en la locura, ni en la intoxicación, sino en el gozo del entendimiento, es que nos volveremos los poseedores felices del tesoro. Es difícil apagar la sed de uno con una fuente vacía, pero el manantial de la montaña está listo para refrescar a todo aquel que se acerque. Regocíjese. Bueno, ahora nos preparamos entonces para la meditación sobre el principio de divinidad esencial. Adelante, Lucía.
Relajamos nuestro cuerpo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Thank you. nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras. Visualizamos a Buda y a Cristo, o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de este principio, el principio de la divinidad esencial. Thank you. planificamos cómo demostrarlo individualmente y desarrollarlo en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial. Enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de haces de luz hacia todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Es el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Es el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos ubican en Facebook como El Faro Camino a Shambhala o nos escriben directamente a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox del Faro Shambhala o On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, 6 horas de México, 12 horas de Portugal, 13 horas de España e Italia. Y toda la semana continuaremos caminando hacia Shambhala.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.